Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5539, en el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. Hoy tendríamos que estar en los estudios centrales de COPE Barcelona y tener nuestra tertulia de senadores, pero de vez en cuando a todos nos coge un resfriado, una gripe, y así estoy. Así que he tenido que hacer el programa, o tengo que hacer el programa hoy desde casa. No era mi intención, pero miren, a veces los aires acondicionados cuestionan la garganta y el cuerpo de las personas. Así que tendremos que dejar hoy el tema de la tertulia de senadores y la pasaremos, si no pasa nada, a la semana que viene. Así que pido disculpas a los senadores, que están avisados, por supuesto, de que hoy, pues desgraciadamente, no podíamos hacer la tertulia. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Hoy tenemos también algo, una historia dura, porque vamos a hablar dentro de unos minutos con Ainhoa Hernández. Y luego les contaré un poco la historia que me contó también y de qué viene todo, toda esta entrevista que vamos a realizar hoy. Gracias también a Robert Hernando, que hace una semana me lo contó y que luego, repito, tenía ganas de hablar con Ainhoa porque, bueno, está pasando unos momentos difíciles, es una gran perica. Y tuvo la semana pasada unos momentos de felicidad también. Así que lo haremos en unos instantes. También hablaremos del debut del equipo de fútbol sala masculino con Alex Astorgas. Así que tenemos también un programa completo en el día de hoy de Tiempo de Español. Pero quería empezar, por supuesto, también con la última hora deportiva y con una, no sé si noticia o no, no lo sé. Hay un, digamos, una cuenta de X, de Twitter, que se llama VAR, pero VAR de VAR, del tema arbitral, que suele ser, teóricamente, no sé de quién es la persona que lo lleva, si es una parte del estamento arbitral que también, bueno, pues, o son árbitros que también lo hacen, no lo sé, o es una persona en concreto que le gusta mucho el tema arbitral. Resulta que en la cuenta de esta persona o de este grupo de personas, pues repito que no sé quiénes son. Bueno, pues hoy decía que el estamento arbitral está enfadado porque consideraba ridícula la sanción que le impusieron al Real Club Deportivo Español. Recuerden que ayer, durante el programa de Tiempo de Español, aquí en radio, no sabíamos aún la decisión del Comité de Disciplina Deportiva sobre el tema de el lanzamiento del vaso que dio en el colegiado Quintero González. Al final, ya lo sabe todo el mundo porque también lo contamos a través del Twitch, 3.000 euros de multa y apercibimiento de cierre. Claro, todo esto hasta el domingo pasado, el Español era como el diablo. Lo que había pasado en Cornellà Prat es que no se puede permitir. Ya saben que fue una persona que no era socia del Español, que pidió disculpas, que, bueno, pues el club enseguida supo quién era, se le ha expulsado de poder venir a Cornellà, y que además fue una parte muy, digamos, que el club mostró una celeridad tremenda en identificar a esta persona, pidió perdón también a través de carta, creo que a la Federación Española y a través del comité, y también al Comité Técnico de Árbitros. Por lo tanto, es decir, tampoco teníamos que darle más importancia, corríamos el riesgo, ¿por qué no? Porque es un árbitro que nos pudieran cerrar o esa zona de la grada o el campo, como pasó con la famosa invasión del día de la celebración de los otros, que nos cerraron el campo en el primer partido de Liga en Segunda División la pasada temporada, que fue el día del Racing de Santander. Bueno, pues hasta el domingo el Español era un poco como, bueno, hay que ir a por el Español porque no puede ser con lo que pasó el otro día en el partido contra el Villarreal. Pero el domingo pasa lo que pasa en el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Entonces ya todo el interés informativo pasa a qué va a suceder, qué va a decidir el comité de competición con el tema de los mecheros, el parón del partido, etcétera, etcétera. Es verdad que en el tema de los mecheros y todo lo que pasó, que es mucho más que el tema de los mecheros, al árbitro no le tocan. Y el árbitro es algo intocable. Y lo he ido leyendo constantemente por parte de muchísimas medios de comunicación, personas que tienen un cierto, digamos, carisma en el tema comunicativo, que el tema arbitral es como son los intocables. Pero que si el vaso de agua, por ejemplo, o lo que fue, no era agua, pero es igual, me da lo mismo, no voy a decir el nombre de ni voy a hacer publicidad, el vaso lleno con el líquido da en un jugador, hubiera sido menos importante que al darle al árbitro. Entonces, el día del Atlético de Madrid-Real Madrid de este pasado domingo, como el árbitro se ve totalmente limpio de todo, porque todo va dirigido a Courtois, bueno, hay insultos por todos lados, es decir, la verdad es que fue lamentable lo que pasó en el Derbi de Madrid, y nosotros ya pasamos a ser como plato de segunda. Y ayer el comité de competición saca la sanción y todos los medios solo hablan de la sanción del Atlético de Madrid. Ya saben que cierran esa zona sur de la grada con durante 3 partidos, una multa creo que de 45.000 euros, es decir, que no es lo mismo 3.000 que 45.000 euros. A nosotros nos ponen una multa de 45.000 euros y tenemos que echar a 3 jugadoras del femenino. Es una broma, no, que lo entiendan. Es decir, que para nosotros 45.000 euros es mucho dinero, tal y como está en estos momentos el club. 3.000 euros lo es, posiblemente, pero es que los 3.000 euros los tendría que pagar la persona que tiró el vaso. Y se le quitarían las ganas de tirar más vasos y de tirar más cosas. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, claro, resulta que para el comité de árbitros, según esta cuenta de Twitter, miren, pues es ridículo. La sanción que le han metido al Español es ridícula. Y están cabreados. Dicen, yo no he escuchado a ningún árbitro decir nada, pero esta cuenta parece ser que está vinculada a, bueno, pues, al tema. No digo que sea que esté vinculada al comité técnico de árbitros, que puede ser de alguien que bueno, pues conoce a los árbitros, tiene relación con ellos, opina sobre el tema del VAR, de tema de los arbitrajes, a veces los pone bien, otras veces los pone mal, pero bueno, es igual. Repito que no sé, pero todo esto ha ido corriendo y entonces da la sensación de que el comité de competición ha sido muy benévolo con el Español y los árbitros están cabreados. Entonces, claro, yo me pregunto, y lo hago en voz alta, ¿eh? ¿Los árbitros estaban cabreados o estaban molestos cuando nos bajaron a segunda división hace 2 años? ¿A qué no? No entiendo ahora toda esta movida cuando ya no cerraron el campo por el famoso tema de la celebración de los otros de la liga y por eso nos tienen que cerrar el campo también, pero ¿qué esperaban? Es lo mismo lo que pasó el día del Atlético de Madrid, que con lo que nos pasó, o lo que, desgraciadamente, el incidente que ocurrió en el Español-Villarreal. Este fue un incidente puntual de una persona que tira ese vaso, que no sé si le quería dar al árbitro o no, posiblemente sí, y le da. Si ese vaso, al final, en el vuelo hubiera tenido menos agua, posiblemente ni le daría. Pero está mal hecho, no nos engañemos, eso no se puede hacer. Pero claro, ahora resulta que parece ser que están enfadados, que están cabreados, porque al Español, bueno, pues no le han castigado como ellos pensaban que les iban a que nos iban a castigar. Claro, ya tenemos nosotros suficiente castigo con tener la directiva que tenemos, que no hace nada, que no hace absolutamente nada cuando constantemente nos están vilipendiando. Entonces, que los árbitros estén enfadados por ese tema, a mí me parece que es una falta de respeto al Español. Ellos deberían primero preguntarse por qué el Español hace 2 años bajó a segunda división, independientemente de que posiblemente hiciéramos mal muchas cosas. Pero no se acuerdan de que ellos fueron con la gente del VAR quienes daban el gol famoso el día del Atlético de Madrid en casa, que era el 0-2 a punto de acabar la primera parte en una situación donde nadie vio que el balón entraba excepto González González. Y luego se demostró judicialmente que no había ninguna imagen que demostrara que ese balón entraba. Y todas las imágenes, desde, excepto la famosa que vio González González, que yo no sé si se lo inventó, estaría soñando o estaría en el lavabo en aquel momento, o vio una tuvo una visión, el único que vio el gol, porque luego se demostró que no era gol. Que nos perjudicó, y tanto que nos perjudicó. Que hubiéramos bajado de igual, puede ser. Pero luego viene el partido del Valencia. Ese partido aún no he visto, bueno, mejor, más que ver, oír, igual que el día del Atlético de Madrid, los audios entre González González y Melero, y los audios del día del Valencia entre Gil Manzano y Del Cerro. Eso no lo hemos podido escuchar aún. Creo que de los audios del VAR del día del Valencia no deben existir, porque en ningún momento creo que se planteó por parte de Del Cerro el decirle: ven a ver la jugada de Montes porque es un gol legal, porque no toca al portero, o ve a ver el posible penalti que le hace Gabriel Paulista a Martin Braithwaite después del empate a dos. Eso nunca lo hemos oído. Y el club tenía que haberlo pedido. No sé, yo creo que no lo pidió, porque ya saben todo lo que pasó, que sí, que llegaríamos, que íbamos a llegar a la última instancia a nivel judicial, de si teníamos que salir del tema deportivo, lo llevaríamos también a la justicia ordinaria, y al final pues no pasó nada. El propietario dijo que hasta aquí hemos llegado, y que yo tengo mis dudas de que al final el club presentara algo, alguna queja, o lo llevara a algún juzgado para que alguien tomara una decisión. Ustedes saben perfectamente que después del partido contra el Atlético de Madrid, en este programa se dijo: hay que pedir la suspensión cautelar de la Liga hasta que no se resuelva el tema del gol. Porque había un precedente en un partido, creo que era en Alemania o en Bélgica, no lo recuerdo, que se tuvo que repetir. Pues estaba muy claro. En aquel momento, en suspensión cautelar de la Liga, ese gol hay que revisarlo, no es gol, pues no se da el gol, se acaba la primera parte y se empieza la segunda parte con el 0-1. Que posiblemente, a lo mejor, antes de empatar hubiéramos perdido. Puede ser, si es que no se discute eso. Pero lo que no podía darse era un gol que nunca había entrado. Nunca había entrado ese balón dentro de la portería de Pacheco. Porque ni el árbitro ni el linier dieron gol. Es un invento del VAR y de González González. Y nunca se supo nada más. Y luego, repito, viene el día del Valencia. El otro, ese es el robo más grande que yo he visto en la historia que le han hecho al Real Club Deportivo Español. Ese y el del campo de los Osasuna, cuando Iturralde y Roberto Díaz Pérez del Palomar anulan un gol de Toni Vilamazán, que era el 1-2, que nos daba el pasaporte para la Champions. Hace muchos años, exactamente va a ser 20 años. Temporada 2004-2005, con Miguel Ángel Lotina. 20 años de aquella temporada. Y ya saben dónde estamos ahora, así que no hace falta que les diga nada más de cuál es nuestra situación. Por lo tanto, creo que si es verdad ese cierto cabreo que consideran ridícula la sanción, lo que deberían hacer es, primero, ver dónde nos llevaron hace 2 años, ver los arbitrajes que nos están haciendo esta temporada y darse cuenta de que ellos no son el centro del mundo, ni son el centro del fútbol, porque el fútbol es de los jugadores y de la afición. Y luego viene traje, los directivos, la prensa, pero los verdaderos protagonistas del fútbol son los jugadores y los aficionados. Lo demás sobra, incluso nosotros sobramos. Que esto es un mercado y es una industria, lo que ustedes quieran, pero que en la única liga en toda Europa de los árbitros tienen derecho de pernada, pueden hacer lo que les dé la gana, son intocables, es aquí. nunca se equivocan, nunca cometen errores, y si cometes un error en contra de un equipo grande, acabas con la cruz. Pero si te equivocas contra un equipo como el Español, acabas aplaudido y ascendido para pitar competiciones internacionales y te dan derbis, etcétera, etcétera. Esto es lo que hay. Así que tampoco nos llevemos a engaño en toda esta historia que estamos viviendo. Lo que sí que me parece ridículo, y con esto acabo, es si es verdad que el estamento arbitral está muy enfadado, muy enojado, porque nos han metido 3.000 euros de multa por el tema del vaso. Como diciendo, es que nadie nos defiende. Nos tiran un vaso y solo le meten 3.000 euros de multa. Creo que cada cosa en su sitio. Nosotros ya hemos pagado muchas penitencias. Está mal lo que hizo este aficionado. Se le tomó declaración, pidió perdón. Creo que el Español en este caso ha hecho lo que tenía que hacer. Pero de ahí a todo lo demás, me parece que alguno, siempre hablo del Comité Técnico de Árbitros, se está saliendo de madre. Me gustaría ver, bueno, ya lo veremos, ¿eh? ¿Qué pasa a partir del sábado con los arbitrajes al Español? Vamos a ver qué pasa. Las 6 de la tarde, 17 minutos, de cara al partido contra el Mallorca. Mañana hay rueda de prensa de Manolo González a las 12 y media. La escucharán mañana por la tarde aquí. Y de momento bajas Cabrera y Expósito. No sabemos nada más porque no hay ningún input ni positivo ni negativo de lo que pasa en los entrenos, porque no se pueden ver los entrenamientos. Así que solo sabemos que Cabrera es baja aún y que Expósito sigue recuperándose. Del resto, mañana lo comentará Manolo González cuando le pregunten cómo está la enfermería. Si lo quiere decir bien, y si no lo quiere decir, pues esperaremos al sábado, antes del partido, que se dará la lista de convocados y luego el once titular. Recuerden, partido el sábado a las 2 de la tarde en Cornellà Prat, desde la 1 en tiempo de español. Una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes buscamos a nuestra primera protagonista, Ainhoa Hernández.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Lo de peli, manta y sofá está bien, pero con casa a la temperatura idónea, mucho mejor. En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción. Calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales con los mejores precios. También en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Seis de la tarde, 19 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y lo vamos a hacer a la salud del femenino, que juega esta tarde a las 7, el partido de la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina, en casa, en la Dani Jarque, frente a la AEM de Lleida. Así que suerte al femenino, porque creo que la próxima eliminatoria ya es con los equipos de primera división. Nosotros somos de primera, de la Liga F, pero contábamos aún como equipos de segunda y hemos estado jugando todos los equipos de segunda división y de tercera división en esta competición previa a lo que va a ser la definitiva de la Copa del Rey, de la Copa de la Reina, perdón. Y recuerden que el día 9, es decir, el miércoles que viene, se juegan los partidos de la previa de la Copa del Rey, y el día 10, jueves, es decir, en una semana, a esta hora ya conoceremos el rival del Español, que será un equipo de territorial o uno de tercera red. Así que ya les contaremos cuando vaya pasando los días cómo funcionará el sorteo de la Copa del Rey. Así que recuerden, para todos que quieran ir, esta tarde a las 7 de la tarde, partido de la segunda ronda de la Copa de la Reina, en la Dani Jarque femenino AEM de Lleida. Allí, por supuesto, espero que el español se clasifique, porque será también un momento estrella, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6:00 p.m, 20 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos nuestro café de Cafés Novell.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Las 6:22 p.m, nos tomamos nuestro primer café, como siempre, de cada jueves con Cafés Novell, el sabor más responsable, el café más responsable, porque Cafés Novell, ya lo sabes, lleva más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Cada vez que te tomas un café, un cortado o una infusión de Cafés Novell, estás ayudando al planeta. Recuerda que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell, el sabor más responsable, Cafés Novell. Las 6:22, voy a saludar a Ainhoa. Ainhoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Bueno, a ver si me escucháis bien.
Sí, ahora muy bien, Ainhoa.
Ahora sí.
Muy bien. La verdad es que es una, decía al principio del programa, después de toda la historia tuya, me la explicó Robert Hernando la semana pasada cuando fuiste al estadio con los jugadores del Español, con Manolo, y luego ya ha habido un reportaje muy bonito también en el 1900, y a mí me gustaría, Ainhoa, que me explicaras un poco cuál ha sido esa tu historia, que a la vez es una historia por el final que estamos contando con la ilusión que fuiste al estadio, pero es una historia muy dura a nivel personal que estás viviendo y que todo esto te está haciendo un poco sacar una parte de ilusión, de lucha, de ganas, y es lo que me contó también Robert, que él, bueno, pues desde hace muchos años también está luchando con una enfermedad, la tuya es el sarcoma de Erwin, y que no sé si también el ejemplo de él te sirve a ti. Me gustaría que contaras un poco qué es lo que te ha pasado, cómo estás viviendo desde que te detectan que tienes este sarcoma de Erwin, y sobre todo decir que eres una gran perica y que a los pericos, ya lo sabes, hasta el final estamos luchando en todo.
Sí, bueno, primero empezar también agradeciendo a Robert Hernán todo lo que está haciendo por mí, porque es una pasada. Justamente ayer me llegó su libro, El cáncer partido a partido, y también es un ejemplo a seguir muy, muy grande. Y bueno, todo esto empieza que yo más o menos en junio empiezo a notar como dolor de espalda, tipo contractura normal. Voy al CAP, voy muchas veces, en ninguna de esas veces pido la baja, que esto, gente joven, siempre dicen, ay, ¿quieren pedir la baja? No. Iba por dolor y me decía, no, eres joven, tienes una contractura, hasta que ya las últimas semanas de agosto gritaba de dolor, era un dolor en la espalda muy, muy fuerte. Me daban diazepam, no me hacían mucho caso, me decían que era una simple contractura, pero bueno, me daban diazepam, me daban medicamentos más fuertes y yo seguía notando mucho dolor, hasta que el 30 de agosto me despierto sin sentir las piernas. Entonces, pues nada, me fui rápido de urgencias al clínico, volaron, o sea, esa misma noche me operaron, y vieron que tenía una masa, que es el sarcoma, que se me había colado dentro del canal medular y me había comprimido todos los nervios. Entonces ahí, bueno, yo dije, esto va para largo, vamos a ver qué es. A mí en ese momento, a la que en el clínico me operan, me quitan todo el dolor, o sea, yo ahora, desde ese momento la gente me pregunta, ¿cómo estás?
Claro.
Que estoy muy bien porque ya no tengo dolor. No puedo caminar, muy poquito, pero es que no tengo dolor. Entonces, y por suerte las quimios me están sentando muy bien, porque estoy comiendo mucho, estoy muy fuerte, pero bueno, a mí me quitan ese dolor. Y justamente nos tuvimos que esperar, me hicieron biopsia, porque vieron que había una masa, y efectivamente se confirmó el sarcoma. Es un sarcoma que por desgracia lo sufrimos niños y adolescentes poco más mayores, pero bueno, yo digo que es eso. Yo egoístamente prefiero que me haya pasado a mí que no a un niño pequeño, entonces pues bueno, afrontarlo con la mayor positividad del mundo. Confío 100% en el equipo médico de sarcomas de San Pau, que es una barbaridad lo mucho que me están cuidando, y sobre todo con el apoyo del Español está haciendo esto muchísimo más fácil. En los momentos de caída, de ver pues perdida más de pelo, ver todo el apoyo y todas las distracciones que me está dando el Español es una pasada.
Supongo que, claro, cuando te enteras de lo que tienes, no sé si para ti dices, uff, lo que me viene ahora, pero claro, tú es lo que me estás comentando, dices, no, es que me han quitado el dolor, pero luego supongo que en frío dices, claro, es que no es una...
Claro.
No es una... Exacto, no es que me duela solo la espalda, es decir, que tengo algo más, es decir, tengo un cáncer, claro.
Claro, en ese momento, toda mi preocupación de este verano, y mis amigos, mi familia lo sabe, era mi dolor de espalda y yo ahora no lo tengo. ¿Tengo el cáncer? Sí. Bueno, me lo he tomado, no sé mi cabeza cómo ha sido, pero se lo ha tomado como una lección de vida. Es decir, ahora te vas a parar, vas a poner los pies en la tierra y vas a aprender a tener paciencia y a luchar y a vivir esto que te está pasando a ti.
Supongo que la familia, los amigos, en momentos determinados, son los que, bueno, los que más están ayudando.
Apoyo, sí.
Claro, claro. Y también habrás tenido momentos muy muy malos, muy complicados, es decir, mira, quiero estar sola.
Totalmente.
Pero, ¿sí, no?
Me costó mucho conseguir estar sola porque todo el mundo quería venir a verme, todo el mundo me escribe. Bueno, mis padres, los móviles nos van a mil. Por suerte tenemos un grupo de familia y un grupo de amigos muy, muy grande. Y bueno, mi familia más cercana sí que ha estado, mis padres, mi pareja, mis tíos, están muy, muy cerca mío. Y bueno, es que es todo el mundo que quiere estar cerca y decir, respetar un poco que no puedo ver a tanta gente, además, de cara a la quimio y todo, que tengo que estar con las defensas fuertes, pero es muy bonito ver tanto amor. Y además, ver tanto amor del Español también está siendo muy, muy, muy gratificante.
¿Tú has notado un cambio emocional en tu persona?
A medias. Sí que es verdad que me lo he afrontado muy bien esto. O sea, me lo he tomado como una nueva experiencia de vida, de que mira, está aquí, no puedo hacer nada, entonces vamos a mirar con positividad. Y es más, sí que hay momentos que estoy más decaída, por ejemplo, hoy he tenido ya que raparme el pelo, pero hacer estas entrevistas o contigo, con otros programas, distrae mucho y me hace pensar mucho en Español, y entonces no estoy todo el rato pensando decir, hoy he perdido mi pelo o hoy he perdido X.
Claro. Oye, por cierto, yo tampoco tengo pelo, ¿eh?
Oh, pues ya lo he visto, porque te veía cuando hacías el programa de tele. Ya lo sé.
Pues ya está. Yo siempre digo que soy donante de pelo, así ya... Pero que, exacto. No, pero yo creo que el asumir, el intentar llevar la vida de otra manera, claro, es difícil no ponerte, o que yo me pueda poner en tu lugar, que son cosas muy diferentes, ¿no? Porque, claro, yo también tengo familiares que lo han tenido, ¿no? Uh-huh. Y que llega un momento que dices, ¿qué haces?
Al final...
¿Le preguntas siempre cómo está, cómo lo lleva, o esperas a que ella, en este caso tú, me digas, oye, pues mira, me apetece hacer esto, me apetece hacer lo otro, que sepan que estás cerca, pero que tampoco te agobien mucho, porque quien tiene en sí esa enfermedad eres tú?
Exacto. Para mí esto es lo clave, es que dejarme a mí, y más yo que soy muy mandona, mandar. Decir, hoy me apetece, por ejemplo, a mi pareja le dije, el sábado me apetece cenar contigo y estar contigo, no cada día, pero en ese momento. O a mi familia decirle, no, venid X día. Para mí eso es lo mejor, de decir, sé que estáis conmigo porque sé que me lo estáis demostrando, pero dejarme a mí que os diga yo cuando...
Que los tiempos los marques tú siempre.
Exacto.
Porque tú tienes 22 años, Ainhoa.
Sí.
Claro.
Exacto. Por ejemplo, mis amigos también me querían ver todo, me quieren ver todos. Tengo un grupo de amigos que es una pasada y ya les he dicho, mañana por la tarde, que ya por fin tengo el alta y estoy en casa, ya nos veremos y pues nos podemos tomar algo y todo. Que también se están portando súper bien todos.
Te pregunto si puedes ir el sábado al partido o no, aún no puedes.
Voy a ir el sábado. ¿Vas al partido a ir? Y es lo que más ilusión me
hace. Como has dicho que ya tienes el alta mañana, pues te pregunto por el partido del sábado ya, claro.
Sí. Sí, me dieron el alta el lunes. Esta semana está siendo un poco de ubicarnos en casa, pero lo primero, y es más, los futbolistas mismos, muchos me dijeron, tienes que venir al partido del Mallorca. Y efectivamente voy a ir al partido del Mallorca.
¿Cómo nace, Ainhoa, la historia de las fotografías, de ir al estadio con los jugadores? Explícanos un poquito cómo nace todo esto.
Pues nace de la manera más inocente de una amiga mía que se llama África y mi pareja, que saben que mi ídolo del Español y de todo es Javi Puado.
No me lo puedo creer,
Que lo vi, pobre, el día, casi la semana se me lesiona, me supo muy mal. Ya le he pasado el gafe. Pero sabían que para mí Javi es muy especial y le mandaron un mensaje por redes sociales, pero obviamente es imposible que conteste a tanta gente. Y mi amiga habló con su tío, que no sé cómo se puso en contacto con Robert Hernán. Y Robert
Hernando,
con toda, bueno, lo organizaron todo para que pudiese, sobre todo con Manolo también, para que pudiese ir al entreno y para que pudiese recibir yo un vídeo de Javi y del entrenador.
¿Era una sorpresa lo que te estaban preparando o te imaginabas algo?
No sabían nada. O sea, a mí me llega un mensaje de la nada,
¿sí?,
de Robert y los vídeos de Puado y del entrenador y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo sabe? ¿Esto es real? ¿Es inteligencia artificial? Dije, yo no sé nada. Entonces lo subí al Instagram y es cuando mi amiga me llamó y me lo explicó todo.
¿Y lo de ir al estadio, como sabías que ibas al estadio o también era una sorpresa?
Sí, no, eso sí que lo sabía. La semana pasada me dieron, antes tuve que hacer 5 días ingresada a una quimio, bueno, 5 días quimio, pero me dejaron salir 3 días a casa. Entonces les dije, antes de empezar yo con esas quimios, quiero estar bien, quiero tener el pelo lo más corto posible, porque ya no lo podía al largo, pero bueno, quería ser lo más yo posible para vivir esa experiencia.
Pero sigue siendo igual, Ainhoa, con pelo largo, pelo corto, sin pelo, sigue siendo la misma.
Sí, pero es diferente, ¿sí? Para mí mi pelo era muy especial, sí.
Claro.
Entonces, pues bueno, me dejaron vivir eso y yo también egoístamente quise hacerle un regalo a mi ahijada, que es, bueno, mi prima pequeña es mi persona favorita en el mundo, y le dije, ya que tu cumpleaños es en breve y no te lo voy a poder celebrar ni comprar un regalo, vente conmigo al entreno, y con su padre y mi madre, pues fuimos. Mi padre no, porque es muy tímido y le dan vergüenza esas cosas. Se quiso quedar en casa.
¿Y cómo viviste ese momento, Ainhoa?
Fue muy especial, y los jugadores fueron muy, muy simpáticos todos. No los vi, no vi un jugador pendiente de una persona enferma, sino estuvo pendiente de mí como persona.
Y como perica, y como perica.
Exacto, como perica. Exacto. No lo vi falso porque alguna vez que los he visto pues en otro sitio, o sea, en San Jordi o en alguna firma que han hecho, los he visto iguales de simpáticos y de amables. Entonces esto es como que no te están tratando especial por tener una enfermedad y me pareció muy bonito.
Yo creo que eso es un poco esa esencia, ¿no? Que se buscaba en ese acto.
Exactamente.
Bueno, más que un acto, en esta sorpresa o como quieras llamarlo.
Vivencia, sí.
Exacto. Porque para ti va a ser un recuerdo total.
Es una pasada. Y además me hizo acordarme, y todo esto me está haciendo acordar mucho de mi abuela, que es la que realmente nunca nos ha obligado a ser del Español, pero todo el mundo dice que yo soy su viva imagen y era la persona más perica y la más luchadora del mundo, que hace años que ya no está con nosotros, pero bueno, todo esto me está uniendo como mucho más a ella.
¿Eres crítica o no eres crítica con el equipo?
Tengo días.
¿O con la propiedad?
Tengo días. La temporada pasada fui muy crítica y era muy, muy hate. Pero es que este año me está gustando mucho lo que estoy viendo. Estoy viendo un buen equipo. Faltan cosas y pues mira, ahora se me lesiona Puado, pues faltarán más cosas, pero me está gustando mucho la unión del equipo y cómo lo están trabajando. O sea, voy con Manolo al 100% y que ni se les ocurra quitármelo.
Bueno, no digo nada, por si acaso, Por eso de uno di no, ha sido muchos uno di no y al final... Pero tú, a ti te gustaría que se vendiera el club, ¿no? ¿Sí o no?
A mí me gusta, sí.
O sea, pues ya está.
Club,
pues
venta, sí, 100%.
Pues ya está, estamos de acuerdo en todo, Estamos de acuerdo en todo, Ainhoa.
Yo estoy esperando a que Brad Wade firme. No sé dónde, con quién hay que hablar, pero Brad Wade, por favor, que firme y venda el club. Pero eso... el equipo me gusta.
Bueno, a ver si tenemos suerte de no bajar.
Hombre, yo les dije a los jugadores, les dije, lo último que yo he hecho este verano ha sido saltar al campo e ir a renovar, que encima también me he pagado todos los carrets este año casi. Espero que a final de temporada con mis piernas pueda volver a saltar al menos por una alegría, de que me suban un poquito a Europa o algo.
Lo de Europa, madre mía, lo de
los
Europa.
Los jugadores se reían, pero al menos poder saltar o celebrar algo me gustaría mucho.
Bueno,
una Copa del Rey, algo.
Claro, tú, Copa del Rey sí que has vivido, pero era muy pequeñita, porque fue el 2000
pues,
y el 2006, claro, fíjate.
En el 2006 yo estaba en el Bernabéu.
En la del 2000 no habías nacido.
No, pero en la del 2006 estuve en el campo.
Y el 2007 fue la final de Glasgow.
Eso sí que no lo viví. O sea, no me acuerdo. Pero de estar en el Bernabéu con la Copa del Rey, sí.
Pues desde ahí ya sabes, Ainhoa, que nada de nada, ¿eh? Así que ya. Algo tiene que cambiar.
Bueno, en los ascensos y cuando llegamos a Europa...
Ya, pero,
con unos años...
pero los ascensos se viven igual... He sido capaz de vivirlos igual los ascensos, ¿eh?
El último partido sí que lo viví bien. Todos los demás no. El último partido sí que estaba ilusionada. Los otros no.
Bueno. Ainhoa, ¿y qué te gustaría hacer?
Saltar. Saltar al campo, poder saltar.
¿Tu sueño es poder saltar al campo?
Sí. Celebrar algo así... También porque es eso, a mí ahora me ha cogido con todo lo del sarcoma y todo, que yo no puedo andar. Entonces, poder saltar al campo, como hice hace 2 meses, cuando en principio estaba yo sana y yo pensaba que estaba sana, para mí sería lo mejor.
Ahora hay un proceso de recuperación, que el
claro. Equipo
consiga algo y que pueda saltar. O si no,
claro. Oye,
si tienes que saltar para hacer otra cosa, también te lo compro,
sí.
¿Eh? Aunque sea para hacer otra cosa, también te lo compro. Bajamos, pero tú saltas, te lo compro. Te lo compro igualmente. Lo tengo claro. Bueno, Ainhoa, pues un placer poder hablar contigo. Mucha paciencia, mucha paciencia, porque hay que tenerla. Y que, como tú dices, las riendas las tomo yo. Yo marco mi tiempo y los demás que se adapten a lo que mi cuerpo dice, mi mente dice, mi corazón dice y mi alma dice.
Totalmente. Y la verdad que todo el mundo me está respetando y se está portando conmigo súper bien. Y estoy súper agradecida por todo el mundo. Que eso también hace mucho y sube mucho el ánimo. en estos momentos.
Y yo me alegro mucho de poder hablar contigo, que estés mejor y que puedas saltar.
Sí, esperemos que sí.
Cuando saltes, una foto, ¿eh?
Hombre, y vídeos.
seguro, a ver si el
equipo me ayuda.
Bueno, oye, te digo que por encima de todo está el saltar. Que el equipo te ayude o no te ayude, eso ya depende de ellos.
Exactamente.
Pero lo primero eres tú, luego ya llegará el equipo que haga lo que tenga que hacer.
Sí.
Así que nada, muchos muchos ánimos y muchos besos, Ainhoa.
Muchas gracias a vosotros. Que vaya
bien. Gracias. Las 6 de la tarde, 41 minutos. Hacemos una pausa, nos tomamos otro café de Cafés Nobel y hablamos con Alex Astorgas.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia. Smart Clinic y Neocosmos patrocinan el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Nos tomamos nuestro café de Cafés Nobel, ya lo saben, el mejor café del mundo, café solidario, preocupado por el medio ambiente, Cafés Nobel, el mejor café del mundo. El sabor más responsable, www.cafesnobel.com. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel. Me encanta tomarme un cortado, una infusión, un té, lo que sea, pero siempre con Cafés Nobel. El mejor café del mundo, Cafés Nobel. Como cada jueves nos tomamos nuestro café de Cafés Nobel. 6:42, hacemos una nueva pausa y nos vamos a Rombus.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorio Sinsa Diet.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Nos vamos a Rombus. Ya sabes que Rombus es tu consultoría global perica y que en cada partido buscamos el jugador más sólido y seguro de Rombus. Tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rombus. 15 minutos para las 7. Saludamos a Alex Astorgas, que es el responsable de la sección de Fútbol Sala. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Pues después de la entrevista con Ainhoa, pues es un poco un chute de alegría también. No sé si has podido escucharla, la entrevista
no,
con... Bueno.
No, porque estoy aún trabajando y para atenderte a ti, que siempre es prioritario...
Hombre, tanto como eso. Pero
para
bueno.
Sí, hombre, Javier, yo digo las cosas como son.
Así es, un ejemplo de vida esta chica, que es perica, que tiene... desgraciadamente un sarcoma de Erwin, que es un cáncer, y que el otro día estuvo, bueno, pues desde agosto, que es, desgraciadamente se lo diagnosticaron pensando que era unos problemas que tenía en la espalda, y que el otro día pues estuvo en el estadio conociendo a la plantilla, a su ídolo Javi Puado, y que está luchando y que está luchando, y eso es un ejemplo de vida, Alex.
Pues entonces muchos ánimos para esa perica. Y cualquier cosa que necesite, para eso estamos la familia Perica, ¿no? Para darle ánimos y apoyarla en lo que se pueda.
Exacto, para luchar, que es lo que estamos nosotros acostumbrados, como siempre, a luchar ante todo y ante todos.
Y ante todos, bien dicho.
Y ante todos. Bueno, a ver, Alex, debut el otro día del equipo de fútbol sala masculino en Tercera Nacional, victoria. No sé si esa victoria os rearma un poquito más... pensando en el futuro, y eso que es solo un partido, pero empezar bien creo que es importante, después de todos los cambios.
Pues esa victoria yo creo que son muchos más de 3 puntos, por la forma que se consiguió, se marcó el gol de la victoria quedando 20 segundos, todo y que el partido, yo creo que la primera parte fue nuestra y muy superiores, pero tal y como planteó el Tarrasa la segunda parte jugando de 5, pues dificultó la defensa del resultado que llevábamos a favor. Pero destacar que de los 5 goles, 4 fueron marcados por los 4 fichajes nuevos. Con lo cual, eso también nos da una esperanza de que hemos acertado con los fichajes, que se han integrado súper bien y que refuerzan la plantilla que teníamos el año pasado, que era una plantilla que acabó la temporada muy, muy fuerte. Con lo cual... desde aquí aprovecho para felicitar a todos los jugadores y el gran trabajo que está haciendo todo el staff técnico que ha llegado nuevo este año, a excepción de Iván, que seguía de segundo entrenador, y considero que están haciendo un excelente trabajo.
Bueno, es un partido, es verdad, no podemos ahora decir, hemos cambiado las expectativas, los objetivos, pero es un golpe importante para a nivel moral para ti también, ¿no?
Sí, después de lo que sufrimos la temporada pasada y sufrimos sabiendo que íbamos a sufrir, porque fue una apuesta común del cuerpo técnico y en este caso de la dirección deportiva y mía, que fue dar cabida a los jugadores del filial, pero acabaron la temporada con números de estar entre los 4 primeros, o sea, los 8 últimos partidos de la temporada acabaron para estar entre los 4 primeros. Eso nos dio esperanza. Se han hecho la categoría, han necesitado un año de prueba y encima los 4 refuerzos que hemos traído este año se han incorporado y nos están dando muy buen resultado en toda pretemporada y en el primer partido de liga se lo creyeron y también nos dieron el buen resultado. Creo que tenemos una plantilla muy competitiva en una liga muy competitiva donde creo que hemos cambiado de grupo y los equipos todos tienen opciones para optar a todo. Entonces, estoy muy contento, muy orgulloso de los jugadores y yo creo que este año no sufriremos, aunque es muy pronto para decirlo, pero si las lesiones nos respetan, la plantilla sigue trabajando como está trabajando, estaremos en una zona tranquila y, ¿por qué no?, se puede aspirar a todo, pero no es el objetivo de la temporada. El objetivo es que el proyecto quede allí y que el proyecto pueda aspirar en un cuarto año. Ahora sería la tercera temporada que jugamos en Tercera Nacional y si quedamos entre los 5 primeros sería ya un éxito y todo lo que sea no tener que mirar a los descensos ya sería un objetivo cumplido.
¿Cuántos equipos suben, teóricamente? Digo teóricamente, uno. Por ¿uno solo?
Solo sube el campeón.
¿El campeón? ¿Promociona alguno más o solo sube el campeón?
Solo sube el campeón.
¿Cuántos grupos hay entonces?
En Cataluña hay 2 grupos.
Desde que solo suben 2 equipos a Segunda Nacional.
Correcto.
Es duro, ¿eh?
De segunda a primera, Javier, para ganar culturilla del fútbol sí. para todos los que nos están escuchando. De segunda a primera suben tres equipos de una promoción de 36. No sé el número total.
Es decir, para subir a lo que debe ser la primera división sí. o división de honor de fútbol sala, cuesta mucho entonces.
Es muy, muy difícil. O sea, te lo he dicho mal, de segunda B, que sería la categoría que tenemos por encima nuestro, hay un equipo, hay un equipo, un grupo,
¿sí?
el catalán, balear, aragonés, uh-huh. y creo que hay un total de 16 grupos. Eso nos lleva a 32 equipos.
Madre mía, es decir,
hacen que la promoción y solo suben 4.
Es decir, hay tercera nacional, que es donde estamos nosotros, segunda
Correcto.
B, segunda y primera.
Y primera.
Ahora me va.
Llegar a la élite es muy difícil y muy caro. Pero
no,
bueno,
ya lo veo, ¿eh?
Trabajando todo se consigue.
Bueno, ojalá consigamos dar ese pasito de estar en segunda B y luego, pues, poco a poco. Alex, ¿el femenino cuándo empieza ya?
El femenino empieza la semana que viene.
¿Y cómo está un poco la mente de Alex Astorga pensando en el femenino? Como el año pasado, mejor, ¿cuál es un poco el planning?
El objetivo este año vuelve a ser subir. Hemos hecho pocos cambios en la plantilla, pero se han incorporado dos porteras, que seguramente era la posición donde teníamos más debilidades. Y vuelve a ser el único objetivo, allí sí que no es negociable, es subir. Porque tenemos las jugadoras para subir, tenemos el entrenador para subir y se ha hecho el trabajo para subir.
¿Y cuál es un poco, para subir, digamos, estamos ahora, en qué categoría estamos? En el
primera
femenino.
Catalana.
Y luego viene...
División de honor, que sería la última catalana, y nos quedarían dos divisiones por encima.
Estamos en cuarta como el masculino igual.
Correcto, estamos en el escalado estaríamos en la misma. Lo
la
único
misma.
Que de ámbito nacional solo hay dos categorías.
¿Tú crees que es más fácil el acceso a primera, a la categoría superior en femenino que en masculino?
Sí, creo que tendría que ser más fácil para nosotros.
No, pero no me refiero a nivel solo del español, sino cualquier
sí,
club...
es más asequible subir en femenino que en masculino. Llegar a la élite. Es más sencillo. Hay menos categorías, más sencillo... O sea, los playoffs de ascenso son más sencillos porque hay menos equipos o hay más plazas, como lo queramos ver. Entonces, sí, yo creo que sí, que es más sencillo. No le quito ningún mérito a los equipos catalanes que han conseguido llegar a la élite, ni mucho menos, pero creo que es más factible. Y también más económico, lógicamente.
No, claro.
Por desgracia, digo lógicamente por desgracia, porque las chicas del fútbol sala femenino cobran un poco y las que cobran son las que están en la élite. Y ya en segunda división hay jugadores que no cobran nada. Entonces he dicho lógico por los que conocemos el fútbol sala, pero no es una lógica que tendría que darse.
Ya. Bueno, mira, ahora me viene una pregunta. ¿El fracaso del Mundial, cómo te lo explicas? Ahora que, mira, me ha venido así.
Bueno, el fracaso del Mundial era un fracaso...
Anunciado,
yo creo, con titulares. El señor Rubiales, cuando llegó a la presidencia, tenía un objetivo muy claro, que era cargarse la estructura existente del fútbol sala. Lo consiguió, apostó por sus figuras en el mundo del fútbol sala, y los que estábamos en el fútbol sala sabíamos que no llegaba a ningún sitio. Lo más triste, Javier, de todo lo que pasa en la Federación Española, es que nosotros hemos sido campeones del mundo dos veces como selección española y han intentado la propia Federación Española borrar eso de su historial porque
¿Y por qué?
Que ganó el Mundial no era de su agrado. Imagínate.
Es muy fuerte esto, ¿eh?
Bueno, la FIFA había invitado a Javier Lozano como miembro ejecutivo de FIFA y la red le pidió por favor que le retirara los billetes que yo había comprado.
Es verdad que corrígeme si me equivoco, Alex. ¿Hubo un momento que había dos federaciones de fútbol sala?
Sí, continúa existiendo, ¿eh?
Ah, continúa existiendo.
Sí. De hecho, y a nivel mundial también, y en paralelo, cuando se estaba jugando el mundial de Kazajistán, se estaba jugando otro en Colombia. Es una historia que viene del inicio del fútbol sala. Una federación considera que el fútbol sala es un deporte independiente y puramente desarrollado a sí mismo, y FIFA considera que es una variante del fútbol. De momento aún no lo considera ni deporte, por eso el fútbol sala no es deporte olímpico, entre otras razones, porque FIFA considera que es una variante del fútbol. Entonces, por eso lo tiene debajo suyo, ¿no?
Ya, pero eso va en detrimento del crecimiento del propio fútbol sala.
Correcto, por eso FIFUSA, que es la Federación Histórica de Fútbol Sala, fundada en el año 71 y la que hizo los primeros mundiales, ellos dicen que no, que son un deporte único y creado a sí mismo, copiando reglas del fútbol, del básquet, del balonmano y del waterpolo. De hecho, el primer reglamento de fútbol sala tenía más reglas en común con el balonmano y el básquet que no con el fútbol. Con el fútbol era jugar con el pie y marcar goles, y con el balonmano eran todas las sanciones, o sea, las faltas, y con el básquet aún FIFUSA juega que tienen que cruzar el campo en 15 segundos, que el jugador tiene 5 faltas personales, o sea, tiene muchas similitudes con el baloncesto.
Ya.
Y esa guerra aquí en España no se vive mucho, todo el que en Cataluña existen las dos variantes del fútbol sala, pero en Sudamérica es una guerra increíble. Hay jugadores que un año están en una federación y al año siguiente en la otra porque le pagan más.
Para acabar, Alex, jugáis el domingo a las 6 frente al Arenys de Munt. ¿Cuál es el nivel del Arenys?
Muy alto. El año pasado quedaron segundos, con lo cual tienen la etiqueta de favoritos este año, o uno de los favoritos para subir de categoría. Pero antes lo has dicho, una jornada no dice mucho, pero los resultados que se dieron en la primera jornada fueron todos muy parejos, se vieron favoritos que perdieron, Larens ganó, pero tampoco ganó con facilidad, y yo creo que les vamos a hablar de tú a tú. Eso es lo que espero, que salgamos con ganas, que en la grada haya muchos pericos. Hemos cambiado para jugar los domingos porque parece que así puede haber más afluencia de público, ¿no? El sábado siempre hay más cosas para hacer, el domingo ya estamos en modo retorno al trabajo, y a ver si nos llevamos una grata sorpresa y los pericos vienen y se suman a animar al fútbol sala, aunque solo sea este domingo a las 6.
Gracias, Alex, un placer y suerte el domingo a las 6 contra el Arenys. Muchas gracias.
Muchas gracias, Javier.
A ti.
Un abrazo.
Chao. Nos vamos a Bar Pinocho antes de poner el punto y final. 2 minutos nos quedan más o menos para poner el punto y final. Nos vamos a Bar Pinocho, al Marcada San Antoni, paradas 18, 19, 20, 21. Ya sabes que Bar Pinocho está abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Creo que la gente de Bar Pinocho va a tener difícil ir este sábado al estadio a ver el partido contra el Mallorca, pero allí buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, al Marcada San Antoni, Bar Pinocho, abierto de martes a sábado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y ahora nos tomamos nuestra última estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A las 8 menos cuarto tenemos nuestro habitual Twitch, es decir, en 45 minutos. A las 7 empieza el partido del femenino de la Copa de la Reina frente a la AIM de Lleida en San Adrià. Y nos vamos con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Lo dicho, volvemos mañana a partir de las 6, previa del partido del sábado ante el Mallorca. Con una buena estrella, como siempre les digo, con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices. I don't feel very much like talking.